Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor profundice en nuestra alma, nos haga profundizar en las verdades que Dios nos quiere dar a través también del Antiguo Testamento, anuncio del nuevo, anuncio de la entrada de Cristo Jesús en el mundo, pero que ya nos va dando pues esas ideas de Dios, diríamos esos mensajes que eran más específicos para aquella gente, pero para nosotros también nos ayudan a ver este misterio de la presencia de Dios respetando la libertad de los seres humanos. Y así, amigos, llegamos al capítulo octavo del libro de Josué. Y veíamos en el capítulo 7 cómo hubo alguno que no cumplió lo que estaba preceptuado, que era el respeto a las cosas de Dios, y todo lo que se conseguía del enemigo, de la conquista, como se consiguió de Jericó, debía ser ofrecido a Dios, o por la quema total, o por la destrucción total, que significa también una ofrenda a Dios, o porque algunos objetos se dedicaban al servicio de Dios en el templo, diríamos, es decir, en el oficio, en los oficios de culto al Señor. Bueno, pues alguno se aprovechó de estas cosas para guardar algo para sí, y Dios castigó a todo el pueblo, como vimos. Pero aquel se arrepintió, no solamente se arrepintió, sino que fue muerto por el pueblo de Israel, es decir, se subsanó esto al estilo de aquellos antiguos, veamos y respetemos aquella cultura, y luego, pues ahora sí, Dios, habiéndoles perdonado al pueblo ese pecado, porque todo el pueblo era como unido, estaba unido, pues no solamente por la sangre, por lo social, sino también por las cosas buenas o malas que se hacían. Y ahora ya sí, ese pueblo, sintiendo la presencia de Dios, pues va a conquistar otra ciudad que se llamaba Ai. Ai, que significa ruina, porque quedó en ruina. Es una ciudad que, según dicen los intérpretes, está a unos 20 kilómetros al noroeste de Jericó, sobre la montaña central, una ciudad que ahora se llama Etel, que viene a significar algo así también parecido, como de destrucción, de ruina. El hecho es que, bueno, hay un pequeño contrasentido en la historia, en las excavaciones, que si luego otra vez estaban en Gilgal, y entonces cómo fueron todos esos kilómetros para volver otra vez hacia atrás, que si esa ciudad en aquel tiempo precisamente no existía. Bueno, el hecho es que lo que nos interesa aquí es que los israelitas pues tenían una tradición de esta conquista de Josué pues grandiosa, y el autor pues lo puso en este como contexto épico, como dijimos, esta literatura pues de grandiosidad, para ver sobre todo la mano de Dios, para que se viera la presencia de Dios triunfal y protectora sobre el pueblo de Israel. Y entonces pues quizá pues pusieron ahí esa ciudad, como podrían poner otra. Lo importante no era lo estrictamente periodístico, sino lo que significaba. Y bueno, y hay cosas curiosas aquí en esta conquista de Josué, una trama que pueden leer, amigos, todo el capítulo octavo, interesante, curioso, entretenido, porque se ve una estrategia de lucha, en que siempre hay esto de abundancia, de grandiosidad, poniendo miles y miles del ejército, hasta 30.000 soldados, dice que tenía Josué, y luego fueron 5.000 por un lado, los demás, bueno, eran muchos miles para una ciudad que debía ser muy pequeña, aunque luego aquí la ponen como más grande, pero las ciudades entonces tenían que ser muy pequeñas, eran como pueblecitos, podíamos decir, y el que mandaba un poco en esa ciudad, lo que podría ser un alcalde, o menos que alcalde, un presidente de una junta local, pues allí era como el rey, diríamos, le llamaban ya el rey de esa ciudad de Ai. Pues bien, entonces hizo esta estrategia de que fue hacia adelante llamando la atención a los de ese pueblo con unos pocos, bueno, unos pocos que eran unos cuantos miles, hasta 5.000, pero en comparación con los otros 25.000 que se quedaban pues detrás diríamos, acurrucados, esperando que salieran los soldados, los del ejército de ahí, para luego invadir la ciudad y quemarla. Bueno, pues así hicieron, y así aparece. Josué con los suyos pues molestaron un poco a los de ahí para que le siguieran, y fueron apartándose, echándose para atrás, como creyendo los de ahí que iban a hacer lo mismo que hicieron la vez anterior. Pero ahora no, ahora los israelitas no habían pecado. Dios les había prometido la salvación, les había prometido la victoria. Y entonces, cuando los de esa ciudad, los de ahí, se habían huido de la ciudad creyendo que la ciudad estaba tranquila, pues todos los demás israelitas se abalanzaron y pasaron a cuchillo a todos los habitantes, en fin, y claro, entonces ya Josué con los suyos también se volvieron en contra cuando vieron el humo de la ciudad que subía, porque ya estaba en llamas, y bueno, pues se volvieron contra los enemigos, que entonces se vieron entre los dos bandos, entre los de un lado y los de otro, y allí murieron todos, menos el rey, que le cogieron vivo, pero luego le mataron. Bueno, algo tremendo, ¿no? Algo tremendo, grandioso. Nuestra manera de ver las cosas religiosamente, demasiado tétrico, pero era una manera de exponer que Dios estaba con ellos, y que, como a niños en religión, pues Dios les ayudaba sin pensar mucho en la muerte de los demás, sin pensar que los demás también podían ser hijos de Dios. Pero el problema es, o la realidad, es que Dios sigue viviendo, que Dios es un Dios vivo, no un Dios muerto como los ídolos de los que adoraban los enemigos, sino es un Dios vivo que lucha con ellos, que está patente, que está a su alrededor y les ayuda cuando ellos tienen un corazón recto y no se separan de Dios por el pecado. Los israelitas supieron apreciar esta presencia del Señor y le agradecieron, como solían hacer, levantando un altar de piedras en honor al Señor. Esto aparece ya en el versículo 30-31, como lo había mandado, y no unas piedras labradas a hierro, es decir, labradas, sino unas piedras enteras, es decir, para, como respetando la naturaleza, y ofreciendo sobre él holocaustos y sacrificios en comunión. Es como decirle al Señor: Señor, te ofrecemos todo lo que tenemos, lo que somos y valemos, y todo lo que tenemos hoy te ofrecemos, Señor, nuestra vida y todas nuestras cosas te pertenecen porque tú nos ayudas.
Oh, God. Estamos comentando el libro de Josué y llegamos al capítulo 9. Hay algo que ya hemos ido diciendo que, según parece, hay que opinar lo razonable, en según la historia, pues la conquista de la tierra prometida no fue como tal una conquista, sino todo esto que narra el autor, pues fue puesto en sentido épico para realzar pues la visión de los israelitas, para darles ánimo, sobre todo sabiendo que Dios está presente y Dios les ayuda. Y lo normal es que los israelitas fueron entrando pues poco a poco, y fueron varios pueblos incorporándose a la comunidad de Israel, y varias familias, tribus, algunos clanes, etcétera, fueron acomodándose y entrando al pueblo de Israel, y hasta que se formaron lo que se llamaron las 12 tribus de Israel. Y entre estos que fueron incorporándose fueron los gabaonitas. Y entonces aquí va poniendo cómo se incorporaron al pueblo de Israel de una manera curiosa. Es muy curioso pues ir leyendo este capítulo 9, interesante, de cómo estos hombres, los gabaonitas, era de un pueblo de Gabaón, se enteraron de todo lo que había hecho Josué en Jericó y en el pueblo de Ai. Y bueno, entonces tuvieron como miedo y pensaron, pues mejor unirse a ellos. Pero claro, unirse con astucia, porque si les decían que eran un pueblo vecino, eran un pueblo cercano, que nada más pues tenían que ir 2 días caminando, en fin, eso, bueno, unos cuantos kilómetros, quizá 15, 20 kilómetros más allá, y si les decían que eran cercanos, pues tenían miedo de que vinieran los israelitas hecho con un furor grande y también les matasen y asaltasen la ciudad. Entonces, astutamente, fueron llevando provisiones como de viejos, ¿no? Es decir, alforjas viejas, pellejos de vino viejos, rotos, recocidos, sandalias viejas y remendadas, y bueno, ropa vieja, como si hubieran estado andando mucho tiempo, el pan duro, durísimo ya, y pues como si estuvieran andando pues por lo menos 15 o 20 días, no sé, o más, vinieran de un país lejano para hacer un tratado de paz con ellos. Bueno, los israelitas al principio dicen, bueno, ¿y cómo es que ustedes vienen aquí así? ¿No será que viven cerca? Dicen, no, fíjense cómo venimos. Venimos desde muy lejos y hemos oído la fama del Señor que ha hecho con ustedes. Bueno, todo lo que había hecho en el país de Egipto. Así que, bueno, queremos ser los aliados y vasallos de ustedes. Hicieron un tratado de paz. Entonces Josué hizo un tratado de paz. Y lo interesante en los israelitas es lo que se hacía delante de Dios con un tratado, había que respetarlo. Entonces se comprometieron a respetar sus vidas. Y luego, pues al poco tiempo se enteraron los israelitas que no eran de país lejano, sino que eran cercanos, que eran de allí cercanos. Y claro, aquí se propuso una cosa, que les matamos. No, habían hecho un contrato con Dios. Y esto sí que es, como digo, interesante. Habían hecho un contrato ante Dios, tenían que respetar su vida, por lo tanto tenían que respetarle. Pero desde ahora iban a ser como siervos suyos. Iban a pasar pues el tiempo pues siendo los leñadores, los aguadores, sobre todo del templo. Claro, todo esto del templo pues es como una consideración posterior, porque todavía no había templos, pero bien, está puesto así de esa manera. Y esto es pues reafirmando lo que ya se había dicho en el Deuteronomio, en el capítulo 20, entre las leyes de la guerra, que más bien fueran en plan de paz cuando fueran a atacar una ciudad, y si esa ciudad les proponía la paz, bueno, pues que fueran como los aguadores, los que les ayudasen en muchas cosas de ellos, y si no buscaban la paz, entonces sí, entonces había que arremeter contra esa ciudad y terminarla y deshacerla. Bueno, este suceso de los gabaonitas, que es como la representación de la incorporación de poblaciones enteras, como que va cumpliendo más aquello de Rahab y su familia, que se incorporaron al pueblo de Israel. Una familia que se incorpora. Ahora ya es toda una población entera que se va incorporando y que va como diciendo que el pueblo de Israel va entrando y va consolidando las relaciones con poblaciones que permanecieron en el territorio. Permanecían el pueblo de Israel junto con otros, y los que querían iban incorporándose al pueblo de Dios. Pues en esta escena, como digo, hay algo interesante, que es lo de que Josué, si había prometido al Señor pues ser fiel y respetar la vida de aquellas personas, lo cumplió. Así hay tantas veces que en nuestra vida no cumplimos los compromisos y tenemos que pensar que Dios es mucho más importante y que hay en el mundo mucha contradicción porque no se cumplen los compromisos, y se necesita, para ser de Dios, saber cumplir las cosas que prometemos.
Decidme por qué. Sí, la extraña razón de tanta contradicción en nuestro modo de ser. Decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte la fe. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir. Decidme cómo es así, que no lo acierto a saber. Que jugar el papel y andar partidos en dos, irnos hijos de Dios y obrar de espaldas a Él. Y decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte la fe, por una parte el creer.
Así pues llegamos ya al capítulo 10, en que aparece cómo la alianza de paz que había suscitado al fin y al cabo una coalición militar entre los hebreos, los israelitas y los de Gabaón, pues resulta, hace que otros reyes tengan miedo y haya una coalición. Y esto lo suscita sobre todo el rey de Jerusalén, que era Adonisedec. Y oyó toda esa alianza y tuvo miedo y se alió con otros que parece ser que ya tenían una cierta alianza de amistad o hecha anterior, que eran con el rey de Hebrón, el de Yarmut, el de Laquis y el de Eglón. Bueno, pues estos cinco reyes fueron reyes, ya sabemos que reyes era el jefe de una pequeña ciudad, podía ser pequeña o grande. Estos cinco reyes fueron contra Gabaón. El de Jerusalén era el principal, que eran los jebuseos, y una ciudad que no sería conquistada hasta el tiempo del rey David. Bien, el hecho es que fueron contra Gabaón, y los de Gabaón, como ya eran aliados con los de Israel, pues mandaron emisarios a Josué, que estaba en Gilgal. No dejes de la mano a tus vasallos, ven enseguida a salvarnos, ayúdanos, porque se han aliado contra nosotros los reyes amorreos de la montaña. Y entonces Josué se fue con su ejército, y Dios le había dicho: no les tengas miedo, que yo te los entrego, ni uno de ellos podrá resistirte. Y Josué pues les persiguió, les derrotó y les persiguió, y además
pues Dios suscitó. Bueno, esto es el autor sagrado, quizá aprovecha este sentido literario, puede ser que Dios, por la oración, muchas veces se suscitan cosas muy raras en la misma naturaleza. El hecho es que Dios suscita no un aguacero solo, sino una tormenta de granizo tan grande que hizo más esto que las mismas armas de los israelitas. Y así pues cayeron aquel día. Y ahora viene un suceso que es de lo más famoso de Josué y de lo más famoso de este libro, que es la detención del sol. Bien, pues dice en el versículo 12, voy a leer lo que pone aquí, porque ya es de lo más conocido. Cuando el Señor entregó los amorreos a los israelitas, aquel día Josué habló al Señor y gritó en presencia de Israel: Sol, quieto en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol quedó quieto y la luna inmóvil hasta que se vengó de los pueblos enemigos. Así consta en el libro de Yasar. El sol se detuvo en medio del cielo y tardó un día entero en ponerse. Ni antes ni después ha habido un día como aquel cuando el Señor obedeció a la voz de un hombre, porque el Señor luchaba por Israel. Entonces, ¿el sol se paró de verdad o no se paró? Bueno, pues podemos decir que en realidad no se cree que hubiera un paro del sol. Eso podríamos decir que es algo casi imposible. Dios no suele hacer eso, pero en fin, podría haberse ese hecho. De suyo, pues las explicaciones más sencillas se dan de que en este ambiente o en esta literatura de epopeya, de épica, este poema épico, pues se hace más verosímil que haya este dato. Este dato es como cuando uno hace algo grandioso, parece como que el día ha sido muy largo, y entonces como que el sol se hubiera parado. Bueno, de hecho, esta escena o estas palabras, pues le supusieron a Galileo, pues la renuncia o la condena de parte de algunos de la Iglesia, no de la Iglesia como tal en cuestión de fe, que es cuando no se puede engañar, porque esto ya no era en cuestión de fe, sino en la manera de interpretar la Sagrada Escritura al pie de la letra, sin ver el género literario, sin examinar expresamente el género literario. Y Galileo, que muy bien orientado ya, porque bastante antes ya lo había dicho Copérnico, que en realidad no es el sol el que está dando la vuelta a la tierra, sino la tierra la que está dando la vuelta al sol, pues los jueces de Galileo dijeron: no, si en la Sagrada Escritura está dicho bien claramente que el sol se paró, luego es el sol el que está dando vuelta a la tierra. Bueno, ven cómo luego ya hasta los la Iglesia, pues tuvo la Iglesia, diríamos, las autoridades de la Iglesia tuvieron que ya todo esto cambia. Después de bastante tiempo, por ejemplo, ya Benedicto XIV, allá por el año 1740, pues ya prohibió que se urgiera esas doctrinas. Y luego, ya en 1822, Pío VII, fíjense, ya va después de muchos años, ya permitió publicar estas tesis que antes se habían condenado, y ya en unos pocos años después, pues ya se retiraron del índice de la Iglesia que estaban como obras condenadas, las que hablaban de que la tierra era la que daba vueltas alrededor del sol. Y claro, ya todos esos sucesos verdaderamente que son, podríamos decir, como dolorosos para la historia de la Iglesia, porque la Iglesia a veces se ha metido a dictaminar, las autoridades de la Iglesia, en lo que no les compete del todo, que es examinar en cuestiones de biología, cuestiones de la Tierra, cuestiones de astronomía, cuando la Iglesia tiene que dictaminar sobre todo en cuestiones de leyes y de moralidad. En realidad, en la Sagrada Escritura, el hablar de meteoros, de estrellas, del sol, la luna, todo eso es para significar que es un día del Señor, que el Señor está presente, el Dios grande. Y cuando se habla de una guerra santa o de una batalla grande, de un día memorable, una tormenta, un fenómeno celeste, pues todos se utilizan y van pues con acompañamiento de las estrellas. Recordemos en el mismo Evangelio, cuando se habla del día del Señor, el día del juicio final, pues se habla de que las estrellas caerán, etcétera. Pero las estrellas no pueden caer a la Tierra porque son inmensamente grandes y la Tierra es una cosita muy pequeñita. El hecho es que aparecen muchas veces pues esas luchas del viento contra el agua, de tormentas, de aguacero. Desde el cielo combatieron las estrellas, se habla en algunos lugares. A veces se habla de que Samuel ora a Dios y él envía truenos que desbaratan a los filisteos. Y así hay textos poéticos, pero más bien en sentido de poesía, de que hablan de esas manifestaciones de Dios. Y estos son motivos literarios, como digo, para expresar como las armas del Señor, que son los meteoros, la tormenta, que podía tener, pues como en aquellos tiempos, un valor psicológico, un valor táctico, y que a veces pues se expresa que el hombre en peligro, cuando está en peligro, debe pedir la intervención de Dios, y a veces Dios responde con una manifestación así grande. Así se aparecen en algunos lugares de la Sagrada Escritura. Esto no quita de que en algunos momentos pues se ha leído o se ha interpretado al pie de la letra en la misma Sagrada Escritura. El Ben Sirá, el Eclesiástico, pues acepta este pasaje al pie de la letra cuando realiza un canto a los varones ilustres de Israel. Entonces habla de Josué que paró el sol. Y así pues los antiguos padres, los autores medievales, quizá pues interpretando la grandeza de Dios, pues hablan de este Josué que paró el sol. Pero en realidad son fórmulas poéticas para expresar la grandeza de la presencia de Dios, porque Dios siempre está junto a nosotros. Y tenemos que ver esa presencia de Dios en todas las cosas de la naturaleza, en la vida de cada día.
Nos habla de tu presencia, la vida de cada día. Sentimos que tú nos guías en toda nuestra existencia. Cuántas palabras de ausencia cuando tu voz no responde. Sabemos que no te escondes, tú quieres.
Así pues, Dios está a nuestro lado siempre, en las grandes cosas, en la naturaleza grande y en las pequeñas cosas de cada día, en la naturaleza pequeña. Sepamos ver así al Señor y entonces todas las palabras de la Sagrada Escritura tendrán un sentido, pero un sentido verdadero, no estas cosas artificiales puestas por algo pues material, algo psicológico, como interesaba a aquellas gentes, sino a nosotros, llenos de amor hacia Dios.
Nada sucede al acaso, y en el porqué de las cosas.
Sí, pues amigos, el próximo día seguiremos aquí. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Sigues creando.